identificación de cassette. Nombre de la persona que se entrevista, el señor Héctor Sada Quiroga. Realización de la entrevista, Marisela González Félix. El lugar de la entrevista es el edificio de la algodonera de Baja California, ¿verdad? El señor Héctor Sada. Fecha de la entrevista, 22 de octubre de 1997. La entidad organizadora es el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California. El propósito de la entrevista es recuperar la experiencia empresarial de la región. El uso que se le piensa dar a la información consistirá básicamente en que la información proporcionada formará parte del archivo de la palabra del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, por lo que la entrevista se constituirá en un documento histórico de consulta académica. Queremos pedirle, señor Héctor Sada, su solicitud de cooperación para que esta entrevista forme parte del archivo de la palabra del Instituto de Investigaciones Históricas.
Sí.
Bien, el cuadro de identificación de la entrevista es historia de vida y vamos a entonces a dar inicio empezando con el nombre completo de usted, señor Héctor.
Sada Quiroga.
Muy bien. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de usted?
Es el 19 de diciembre de 1925.
¿El nombre de sus padres?
Enrique S. Sada y Eloísa Quiroga de Sada.
¿En dónde nacieron sus padres, señor Héctor?
En San Pedro de las Colonias, Coahuila.
¿Los dos?
Sí.
¿Y la fecha de nacimiento de su mamá y de su papá?
No tengo la menor idea.
¿No? Muy bien. ¿Y sus padres estuvieron viviendo aquí en Mexicali?
Sí.
¿Sí? ¿Cuáles fueron las causas de defunción de ellos?
¿Las causas de defunción?
Sí, ¿ellos viven todavía?
No, los dos ya fallecieron.
Ya fallecieron. ¿Y cuáles fueron las razones de su defunción?
Él falleció de coccidioidomicosis y ella falleció de deterioro general por edad avanzada.
Uh-huh. La primera enfermedad, ¿nos podría especificar un poquito?
Sí, es una enfermedad que se llama el mal de San Joaquín. Es una enfermedad de hongos que flotan en el aire y que son respirados. Y en aquel tiempo no había ninguna medicina para controlarlo, cosa que ya actualmente sí existe, por eso ya casi es desconocida esta enfermedad.
Uh-huh. Muy bien. ¿Usted tiene hermanos?
Tengo una hermana.
¿Cuál es el nombre de ella?
María del Socorro Sada.
María del Socorro. ¿Ella aún vive?
Sí.
Sí. ¿Y vive aquí en la Ciudad de México?
No, vive en Torreón, Coahuila.
En Torreón, Coahuila. ¿Cuál fue la actividad a la que principalmente se dedicaron sus padres en vida?
Mi padre fue comerciante, agricultor, comerciante, industrial.
¿Aquí en la Ciudad de Mexicali?
En la Ciudad de Mexicali fue industrial nada más.
¿Qué rama de la industria, perdón?
Algodón.
El algodón.
Despertite algodón.
Uh-huh. Más o menos, ¿por qué fecha llegaría él aquí a Mexicali?
1947.
¿Usted es originario de aquí, de Mexicali?
No, soy originario del estado de Durango.
¿Del estado de Durango? ¿Y en qué fecha se vino usted, más o menos?
1949.
O sea, primero se vino su papá. Y más tarde llegaría la familia.
Correcto.
¿Cómo fue, usted sabe cómo fue este tránsito de su papá hacia acá? O sea, ¿por qué razones salió de su lugar de origen?
Sí, bueno, él estaba comerciante en Torreón, tenía un negocio pequeño, lo dejó encarrilado y se vino aquí pues a buscar nuevos horizontes. Aquí se estableció, empezó con el negocio de compra de trigo para remitirlo al sur de la República y luego entró al negocio de algodón.
El negocio que tenía en, perdón, ¿en dónde nos había dicho?
En Torreón, en Torreón. Era de distribución de semillas y alimentos para aves. Bueno.
Nos comentaba del negocio de su papá en Torreón.
Sí.
Que era de semillas.
De semillas y de alimentos para aves.
Entonces fue así como él empezó a, digamos, a trabajar acá en Mexicali o a vincularse a...
Sí.
A Mexicali. ¿Cuál es la actividad principal que ha desarrollado su hermana en Torreón? Ella está allá, ¿verdad?
Bueno, la hermana sobreviviente, sí. Ella ama de casa.
Ama de casa.
Sí.
¿Tuvo otros hermanos?
Sí, dos hermanos más que ya fallecieron.
Ajá. ¿Las razones del fallecimiento de ellos?
Guillermo falleció hace aproximadamente 20 años, falleció en una operación quirúrgica de una úlcera en Torreón, pero él ya vivía en Mexicali. Y el otro, Enrique Sáez Quiroga, es un médico cardiólogo que siempre vivió en Torreón, Coahuila. Murió el año pasado de cáncer, de 84 años de edad, 82 años de edad.
¿Y él también vivía aquí en...?
No, en Torreón.
¿Y nunca vivió en Mexicali?
No.
Muy bien. ¿Nos podría platicar un poquito, señor Héctor Sada, acerca de, digamos, la trayectoria ocupacional que usted ha tenido desde que empezó a trabajar?
¿Trayectoria ocupacional?
Sí, un poco, bueno, ¿cómo empezó usted? ¿Cuáles fueron sus primeros trabajos? ¿En qué se desarrolló primero?
Yo llegué recién recibido de la carrera de Administración de Empresas del Tecnológico de Monterrey. Me vine de Monterrey directamente para acá para trabajar con mi papá, que ya estaba establecido aquí. Y pues ahí fue donde me... Desde entonces estoy en el mismo negocio. Como que la trayectoria se desenvuelve todo alrededor, la trayectoria ocupacional alrededor del negocio de algodón, de espetite, exportación, financiamiento a la siembra de algodón. Ya después con el tiempo se fue diversificando la actividad, pero siempre el negocio algodonero fue la base de nuestra actividad.
Más o menos, ¿nos podría platicar cómo, en qué consiste esta actividad del negocio algodonero? ¿Cómo se empezó a desarrollar y a partir de qué años se empezó a...?
Pues a partir de... en los años 1948-49, el negocio era concretamente nada más compra y venta de algodón. A partir de 1951 empezó ya a funcionar la Algodonera Baja California como empresa despetitadora, que se dedicaba a financiar o habilitar a agricultores del Valle de Mexicali para la siembra de algodón, despetitar la cosecha, compra de algodón en general y exportación del algodón principalmente al oriente.
¿Exportación del algodón al oriente?
Sí.
¿A qué regiones de oriente, perdón?
Pues principalmente Japón, y más recientemente Corea, Taiwán, Tailandia, Indonesia, principalmente.
Y la actividad, cuando usted empezó a trabajar en esta actividad del algodón, ¿su papá también estaba trabajando en esta área?
Sí, estuvo trabajando pues nada más aproximadamente unos 2 o 3 años, porque fue cuando él empezó ya a enfermarse y su enfermedad se prolongó durante más de un año, tiempo que estuvo principalmente hospitalizado hasta que falleció.
Estos 2 o 3 años que él se dedicó a esta actividad, más o menos, ¿en qué época fue?
Pues más o menos fueron en el 50, Ya estando yo aquí del 50 al 53, que fue el año en que falleció.
¿Y cómo fue, digamos, qué situación se presentó para que él empezara a venir acá a Mexicali, estando él en otras zonas? ¿Cómo fue este enlace hacia Mexicali?
Es simplemente una inquietud de buscar otros horizontes. Eso se vio muy claramente. El negocio que tenía en Mexicali ya estaba, era pequeño, pero ya estaba perfectamente consolidado. Lo dejó en segundas manos para que caminara solo. Y él, pues, había cierto reto, siempre cierto atractivo en aquella región, por lo menos en el interior de México, hacia Mexicali, como una nueva tierra dentro de la República Mexicana, una tierra de promisión, por decirlo así, un mundo completamente diferente. Entonces él se vino, primero solo, después con mi mamá. Estuvieron aquí 1, 2 años, 3, viviendo aquí en hoteles y trabajando. Y ya que me vine yo, entonces ya decidieron ya comprar una casa y establecer en toda forma un hogar ya para que yo viniera cuando yo llegara. Uh-huh. Así fue.
Mientras tanto usted estaba estudiando acá en Monterrey, mientras ellos estaban
correcto,
acá.
Sí.
Nos habla que en 1949 la actividad del algodonero era más bien de compra y venta del algodón. Esto
sí.
Es, no se producía algodón aquí en Mexicali.
No, sí, pero todavía no tenía mi papá la capacidad económica como para entrar ya al negocio industrial. Entonces, para exclusivamente compra y venta, pues no se necesitaba mucho capital. Empezó primero habilitando agricultores, ya después pidiendo préstamo a los bancos y habilitando agricultores, y después ya se inició la cosa como instalación de nuevas plantas despepitadoras.
¿En qué consiste este proceso de habilitar agricultores?
Habilitar agricultores, prestarles dinero para que siembren, ¿verdad? Con mayor flexibilidad y en una forma más completa que lo puede hacer una institución de crédito, en una forma más especializada, puesto que junto con el préstamo, con el crédito, va también el asesoramiento técnico para que aumenten los agricultores, aumenten sus rendimientos, aumenten su producción y por consiguiente asegurar e incrementar sus utilidades.
Uh-huh.
En eso consiste la habilitar.
Uh-huh. En aquel entonces, la empresa que él tenía para hacer este tipo de actividades, ¿cómo se llamaba? Igual que...
No, se llamaba Mercantil Mexicana.
Mercantil Mexicana. ¿Estaba él solo trabajando?
Estaba con un socio americano que se llamaba Arturo J. Flores, socio americano. Eran socios a 50%. El socio americano tenía experiencia previa en el negocio internacional del algodón. Mi papá tenía experiencia en el manejo de negocios en México, pues se juntaron y establecieron el negocio.
Uh-huh. Después, en esta primera, digamos, fase de la actividad empresarial de su papá, ¿cuál recuerda usted que hayan sido las primeras dificultades con las que él se enfrentaba en esta actividad del algodón? Así como las más importantes.
No recuerdo que haya habido grandes dificultades. Los negocios se desarrollaron más o menos con tranquilidad, salvo la natural competencia entre empresas similares que se dedicaban a lo mismo. Fuera de eso no recuerdo grandes problemas.
¿Y recuerda los nombres de algunas empresas que se dedicaron a lo mismo en aquel
momento? Sí, cómo no, ya estaba aquí la Compañía Industrial Jabonera del Pacífico, de Anderson Clayton, estaba la Algodonera del Valle, del ingeniero Eugenio Elordi, y estaba la Despepitadora de Mexicali, de la familia Williams. Por lo menos esas tres empresas ya estaban aquí desde años antes de que llegara mi papá.
Uh-huh. Y dedicándose también de algún modo más o menos,
sí,
a la misma,
correcto,
actividad. ¿En qué años empieza a trabajar, a instalar él ya, digamos, las primeras empresas, porque decía que en esta parte era más bien habilitar a los agricultores.
Fue en 1950 y 51 cuando se empezó ya, se constituyó la empresa Algodonera de Baja California en 1951 y empezó a despepitar.
¿Qué significa despepitar?
Despepitar quiere decir el algodón se cosechan los capullos del algodón. Los capullos blancos traen dentro unas semillas. Entonces, mediante el proceso de despepite se separa la fibra de la semilla, ¿verdad? La pepita, y eso se llama despepitar, quitar la pepita de la fibra. Y entonces ya por un lado queda la fibra, vacas de fibra de algodón, y por otro lado la semilla, que es una oleaginosa que se utiliza para producir aceite y alimentos para ganado. Y la fibra pues se exporta o se utiliza textil, en forma textil, para fabricación de telas.
Y la primera fábrica o empresa de despepite que tuvo su papá, ¿cómo se llamaba?
Algodonera de Baja California.
Ya fue la algodonera, sí, propiamente de Baja California.
Correcto.
¿En el 51 fue esto?
Sí.
¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles serían, digamos, las relaciones necesarias que se dan en esta actividad de trabajo como es el algodón, en esta época en que su papá estuvo trabajando? ¿Con qué empresas se tenía que relacionar o con qué empresarios se tenía que relacionar?
Pues primero, fundamentalmente, con las instituciones de crédito para la obtención de recursos, para habilitar y para operar, con las empresas de la competencia, pues para cambiar impresiones sobre los problemas comunes, normales de la industria, y fundamentalmente con eso, ¿verdad? Había la asociación algodonera, que era la asociación de todas las empresas algodoneras.
Para esta época, no sé, por ejemplo, si tendrían relaciones, por ejemplo, con los grupos de campesinos que cultivaban el algodón o cosas así.
En la primera época no, en esas primeras épocas mientras él vivía, decía, todo se desarrolló con tranquilidad. Sí, después hubo épocas de inquietudes campesinas, ya cuando se convirtió en Estado, Baja California empezó a politizarse, empezaron a surgir líderes campesinos, unos con ideas positivas, otros con ideas principalmente de agitación, y entonces fue un tiempo en el que hubo problemas en ese sentido.
¿Qué tipo de problemas?
Hubo problemas fundamentalmente por cuestión de precios. Si el precio del algodón o de la semilla bajaba por cuestiones simplemente de mercado internacional, entonces había líderes que capitalizaban la inconformidad natural de los agricultores, pero en forma violenta. Entonces en ese tiempo hubo bloqueos de carreteras por los líderes con campesinos para evitar que llegaran los camiones cargados de algodón. Hubo grandes concentraciones en el Palacio de Gobierno, concentraciones que en ocasiones eran fomentadas por el propio gobernador Braulio Maldonado, que fue el primer gobernador de Baja California. Y pues hubo varios años en que esas agitaciones, a veces violentas, se sucedían. Fueron años, pues sí, problemáticos, en que todavía era muy difícil hacer entender, o sobre todo líderes que no querían entender, pues que todos los productos se manejan dentro de un ambiente, de un mercado de oferta y demanda, y que no, el precio de los productos no depende necesariamente de los compradores locales, sino que son precios de tipo nacional o mundial, ¿verdad?
Comenta que había en esa época líderes campesinos con ideas positivas y otros que no tenían esas ideas. ¿Recuerda algunos nombres de esos líderes?
Sí, el principal líder que capitalizó violentamente esa situación fue Alfonso Garzón, actual senador. Él era líder de una central campesina independiente, se llamaba, que era opositora al gobierno. Entonces él utilizaba estas agitaciones de campesinos para hacerse de una imagen de una fuerza política, cosa que eventualmente logró. Entonces ya él empezó a ser líder reconocido, pasó a ser diputado federal, luego senador, luego otra vez diputado, luego otra vez senador, y ya en cuanto entró en esa órbita ya se acabó, él ya se sintió tranquilo y dejó de agitar, ¿verdad? Porque ya había logrado pues tener un modus vivendi dentro de la política.
Y otros campesinos que comenta que participaban no en este mismo sentido, que también eran líderes.
Eran líderes mucho más, digo, que no ejercían el liderazgo con fines políticos, sino como una representando auténticamente agricultores, y se sentaban a dialogar, y se sentaban a negociar, a platicar con las empresas, con las autoridades, pero en un plan positivo, ¿verdad? Si entendían, si lográbamos convencerlos, y si lo entendían, bueno, lo aceptaban, ya, ¿verdad? Y ellos lo explicaban a sus representados, ¿verdad? Lo que es una cosa normal.
Hay una parte en la que comenta que también había una cierta actitud de alentar este tipo de movimientos por el propio gobernador.
Sí, el gobernador Braulio Maldonado pues era de tendencias bastante izquierdizantes, su trayectoria así era, y entonces subrepticiamente, ¿verdad?, pero era vox populi de que él alentaba estas cosas para, pues no sé, también yo creo que con fines políticos, ¿verdad?, pero sí, obviamente era épocas en que se notaba que el líder Garzón y el gobernador Braulio Maldonado pues actuaban de común acuerdo.
¿Por qué comenta que tenía una trayectoria izquierdizante? ¿Cómo podríamos precisar?
Francamente no recuerdo. Sí recuerdo que la historia de él, se desarrolló sus juventudes y todo eso dentro de organismos de izquierda, pero no puedo precisar nombres ni fechas, ¿no? Y pues de gobernador él como que sentía cierta nostalgia hacia ese tipo de cosas, y entonces favorecía ese tipo de movimientos él. En realidad él era poco amigo de los empresarios en muchos aspectos. Los organismos empresariales tuvieron enfrentamientos con él, fomentaba estas agitaciones, a veces fomentaba o auspiciaba huelgas hacia empresas, y en fin, se distinguió por ser tolerador de agitaciones tanto obreras como campesinas.
¿Y los empresarios de aquella época cómo veían esta actitud del gobernador?
La veían mal, y tuvimos varios enfrentamientos con él, en la Casa de Gobierno, el Palacio de Gobierno, y llegó a haber enfrentamientos tan serios y tan bien fundados y tan bien apoyados, tan bien respaldados por la sociedad en general, que hubo ocasiones en que él tenía que doblar las manos en casos particulares.
¿Como por ejemplo?
Recuerdo una huelga a la cervecería de Mexicali, que era una de las principales empresas aquí en Mexicali, si no la principal, una huelga totalmente infundada por motivos internos del sindicato, en las cuales la empresa no tenía nada que ver. Sin embargo, la empresa estaba paralizada porque los líderes así querían y no se ponían de acuerdo, pero aparentemente uno de los líderes estaba apoyado por el gobernador, y pues se hizo, eran cientos de obreros que estaban sin trabajar. Entonces fuimos con muchos empresarios, encabezados por el centro empresarial, y se le exigió al gobernador que pusiera orden, y pues él vio la actitud tan decidida que el mismo día se resolvió la huelga, ¿verdad? No más por poner y golpearle un poco el escritorio al gobernador, ese día se resolvió la huelga.
¿Por qué dice ir a golpearle un poco el escritorio?
Gritarle, hablarle fuerte.
Así, ¿sí? Así fueron como ocurrieron, sí, los hechos. Sí. ¿Usted participó ahí en este evento? Ya,
sí,
ya en ese momento,
sí,
ya estaba usted participando, sí, activamente en el sector empresarial.
Correcto.
Bueno, entonces vamos. En el caso particular de la algodonera de Baja California, ¿ustedes tuvieron alguna situación parecida a esta que describe, como el caso de la cervecería Mexicali?
Pues todas las empresas tuvimos esos problemas absolutamente todas las empresas, ¿verdad? Porque simplemente los campesinos pues bloqueaban las carreteras y no dejaban pasar el algodón a los agricultores, aunque los agricultores quisieran pasar, pues se ponían, atravesaban sus pick-ups unos cuantos campesinos y ya con eso se suspendía la actividad. Entonces sí nos tocó esa época, ¿cómo no?
Uh-huh. O sea, cuando dice bloqueaban las carreteras los campesinos,
como una forma de presión para que no fluyera la producción a las plantas, como una forma de presión para que se aumentaran los precios, por ejemplo, los precios de la semilla de algodón.
Uh-huh.
Bueno, así era la cosa. Grado que tuvieron que intervenir autoridades, venían autoridades de México, de la Secretaría de Agricultura, de la Secretaría de Gobernación, vino el licenciado Luis Echevarría como secretario de Gobernación a tratar de interceder entre las empresas y los campesinos. Los secretarios de Agricultura vinieron varias veces, nosotros fuimos varias veces a México a protestar con las autoridades porque no había ley aquí, ¿verdad? En ese sentido. Y en fin, fue una época tumultuosa.
Uh-huh.
Ya después se calmó.
Ahí, ¿cuál era el principal problema? O sea, cuando se daban este tipo de situaciones, ¿cuál eran así los principales problemas?
Eran el precio de la semilla de algodón, el precio del algodón, no, porque ahí sí llegaban a entender que era un precio internacional.
Uh-huh.
El precio de la semilla de algodón, decían que los molinos compraban la semilla muy barata. Era también el precio del destopite, decían que el destopite era muy caro. En fin, esas eran las principales razones.
Y la algodonera en este caso, ¿tenía que ver en qué parte del proceso de la producción general del algodón? ¿En todas las
fábricas? Pues no, en el precio de la semilla no teníamos eso que ver porque nosotros no teníamos molinos de aceite para producir el aceite de la semilla,
uh-huh,
¿verdad? Sino que nosotros entregábamos la semilla de los agricultores a los molinos al precio local, al precio que hubiera localmente,
uh-huh,
¿verdad? Y si ese precio provocaba dificultades con los líderes campesinos, bueno, pues de todos modos el problema se hacía general para todos, ¿verdad?
Uh-huh.
Porque no, si no fluía la cosecha, pues nosotros no despetitábamos, ¿verdad?
Uh-huh. Entonces, el proceso del trabajo que tiene que ver con la producción general del algodón, desde que inicia el cultivo hasta, digamos, la fase terminal de levantamiento de la cosecha y luego la comercialización y luego pues el uso de la fibra, ¿en qué parte de todos estos procesos o fases de la producción algodonera se encontraba, digamos, o si se encontraba la algodonera de Baja California? ¿En todas las fases?
No, estábamos en el financiamiento, en el asesoramiento técnico durante toda la época de siembras, cultivos, etcétera, luego en el despepite,
uh-huh,
luego en la compraventa de algodón y en la exportación.
Uh-huh.
Eran las áreas en que teníamos.
En esta experiencia, en estas fases de la producción del algodón, ¿cuál podríamos pensar que es la más, digamos, la experiencia más difícil que ha tenido la algodonera de Baja California?
Bueno, fueron el aspecto de agitaciones, pues fue el aspecto de salinidad de las aguas del río Colorado, que fue una experiencia problemática para el Valle de Mexicali. Fue también la llegada de la plaga conocida como el gusano rosado. Uh-huh. Fue también una experiencia muy grande, fue un problema muy grande. Después tuvimos problemas con el gobierno, problemas fiscales, el impuesto al valor en sobre la exportación, tuvimos problemas fuertes con el gobierno, tuvimos problemas de ya más recientemente con la mosca blanca, ¿verdad? O sea, son problemas que han afectado de alguna forma la producción del algodón.
Uh-huh. El problema de la salinidad en las aguas del río Colorado.
Bueno, ahí el problema pues fue provocado por Estados Unidos violando el Tratado Internacional de Límites y Aguas. Empezó a vertir agua salada en el cauce del río Colorado antes de que entrara a México el río Colorado. Agua salada resultado de un lavado de tierras que estaban haciendo ellos aguas arriba, bombeando, o sea, extrayendo agua del subsuelo, agua salada, metiéndola al río Colorado, de tal manera que llegaba salada para su uso agrícola. Eso violaba el tratado que le dije, porque el tratado especificaba que agua de uso adecuado para la agricultura. Entonces empezó a llegar el agua salada, las tierras empezaron a ensalitrar, se empezó a crear el movimiento de inconformidad, acudimos al gobierno, el gobierno pues muy lento para moverse con Estados Unidos, los problemas con Estados Unidos. Empezamos aquí a hacer manifestaciones ya las empresas junto con los agricultores, junto con los obreros, los comerciantes. Ahí están, hay retratos a la entrada de una de las principales manifestaciones, 1964. Y entonces son manifestaciones y pasando por la garita americana. Entonces ya el gobierno mexicano tomó cartas en el asunto, fuimos varias veces a México. Entonces el gobierno se empezó a mover por la vía diplomática y eventualmente se logró que se construyera antes de la frontera donde entraba, donde se descargaba el agua, se construyera un canal de cemento para el agua salada se fuera a dar directamente al mar sin perjudicar al valle. Pero mientras tanto, pues fue una época ahí de 1, 2, 3 años, ¿verdad?, de ansiedad, pues porque las tierras del valle se estaban ensalitrando. Uh-huh. Entonces, esto fue un movimiento muy solidario de toda la sociedad mexicalense, ¿verdad?, las cámaras de comercio, de industria, la asociación algodonera era quien encabezaba todo este movimiento. Y de común acuerdo con los líderes, incluso los malos, ¿verdad?, incluso con el señor Garzón y todo era un solo frente. Uh-huh. Uh-huh. Ahí se olvidaron las diferencias. Uh-huh. Comerciales que podíamos ganar. Uh-huh.
¿El canal este cuál es? El que comenta, el que se encementó para que se canalice.
No recuerdo cuál es el nombre, digo, no tiene, porque es un canal de desecho para desechar aguas malas, ¿verdad? Uh-huh. No recuerdo. Uh-huh. El chiste es que el agua salada, mientras se atravesaba por México para llegar al Golfo, no contaminar el subsuelo. Entonces para eso construyó ese canal, para que el agua no se transminara al subsuelo. Uh-huh. Y contaminara las aguas que se de los pozos.
Uh-huh. Y la otra experiencia que dice es la del gusano rosado. ¿Esto en qué año más o menos fue?
Pues puede. No sé, pero tengo entendido que fue antes de la salinidad, el problema de la salinidad, la plaga del gusano rosado pues vino del, del este de Estados Unidos, llegó a Arizona, llegó pues, California, al estado de California y el Valle Mexicano, hicimos un frente común para tratar de que no llegara, pero no pudimos convencer, como las legislaciones en Estados Unidos en el aspecto de combate de plagas son estatales y no federales, no pudimos convencer al estado de Arizona de que tomara medidas preventivas, no obstante que hicimos muchas juntas, muchas reuniones y todo, el estado de Arizona no quiso tomar esas medidas, entonces llegó la plaga con ellos, se brincó aquí a Mexicali y a California. Entonces, pues fue una reducción tremenda en la producción, porque si bien se desarrollaron insecticidas para combatir el gusano rosado, también es cierto que esas aplicaciones de insecticidas aumentaron mucho el costo de la producción, de tal manera que al aumentar el costo únicamente las tierras más productivas y más adecuadas para el algodón se podían dedicar al algodón, porque las demás, la producción que tenían con el costo de combate insecticida no era suficiente para cubrir la inversión, o sea, el crédito. Entonces, de 200.000 hectáreas o 180.000 hectáreas que se llegaron a sembrar de algodón, pues, fue bajando la superficie a menos de 100.000 hectáreas hasta llegar después a 80 y a 60.000 hectáreas, provocado por, bueno, inicialmente por la plaga del gusano rosado y después ya por otras plagas, pero fundamentalmente el gusano rosado. Entonces esa pues fue una situación también donde se empezaron a reducir las superficies de algodón y los agricultores a dedicarse a otros productos menos problemáticos como el trigo, el cártamo, la alfalfa, ¿verdad? Que no representaba tantos problemas como el algodón y tantos costos de producción. Entonces se fue compactando las tierras que se dedicaron al algodón.
Comenta en una parte que el gobierno de Arizona no quiso tomar medidas para detener o para prevenir que se saliera de sus límites la plaga de gusano rosado. ¿Por qué?
Decían ellos con una forma muy, muy simplista de razonar, dice, cuando llegue el gusano rosado ya veremos cómo le hacemos para combatirlo, mientras no vamos a hacer nada. Porque las prácticas culturales que se pedían eran prácticas no agradables, no simpáticas para los agricultores, o sea, como que tienes tú que, en cuanto levantes la cosecha, inmediatamente tienes que barbechar la tierra, tienes que quitar todas las trazas que haya quedado de la cosecha anterior para que esas plantas que se podían quedar sirvan de hospedaje para la plaga, entonces hay que destruir todo, eso implicaba meter dinero. O sea, no dejar lo que se llamaba la soca, o sea, dejar las plantas de algodón de un año para otro, no destruirlas, sino dejarlas. Entonces ahí viviría la plaga. Ellos decían, no, esas son cosas antipáticas para los agricultores, decía el gobierno, yo no voy a hacer eso. Y ya si viene la plaga, pues ya veremos cómo le hacemos. Y además había otras prácticas culturales, había que sembrar en tales fechas, toda una serie de reglas para prevenir la plaga, ellos no quisieron. Sin embargo, México y Mexicali y California sí hacíamos un frente común y hasta el final pues sí hicimos esas prácticas culturales, pero finalmente nos invadió la plaga.
O sea, en Arizona no se hacían estas prácticas.
No se las hicieron.
No las hicieron y entonces por eso se fue extendiendo.
Por eso la plaga los invadió a ellos y de Arizona se brincó a Mexicali y a California.
A pesar de que a pesar de que
las hacíamos, porque lo que queríamos era que no llegara, ¿verdad? Pero que hubiera una zona limpia, que hubiera zonas limpias, y no, pues ya después, aún con las prácticas, llegó la plaga, ¿verdad? Y claro, con las prácticas se reducía la virulencia, pero de todos modos había que aplicar insecticidas.
¿Prácticas culturales le llaman?
Prácticas culturales es la cosa de decir, tú tienes que barbechar, tienes que, una vez levantada la cosecha, tienes que destruir todo lo que queda, barbechar, mover la tierra antes de tal fecha. Tienes que sembrar a partir de tal fecha y dejar de sembrar a tales fechas. Eso es lo que se llama prácticas culturales, ¿verdad? O sea, prácticas para crear un ambiente inhóspito para las plagas. Prácticas culturales, se diría prácticas de cultivo, no de cultura, sino de cultivo.
Bien, ajá, sí, muy bien. Qué curioso, me llamó mucho la atención el concepto. Culturales por el cultivo. Muy bien. Por ejemplo, a lo largo del tiempo se ha modificado, ¿usted siente que se han modificado estas prácticas de cultivo?
Sí, se han mejorado. También es cierto que han aparecido otras plagas, entonces ya existe lo que se llama un complejo de plagas, son muchas las plagas que existen, pero también la tecnología ha avanzado, se han descubierto nuevos productos para combatir las plagas, caros, que también aumentan el costo de producción del algodón, y que pues, también han forzado a que también se vaya seleccionando cada vez más las tierras y los agricultores que se dedican al algodón. Ya actualmente se dedican a sembrar algodón solamente los agricultores muy machos, o bien que tienen buenas tierras, pero que también tienen cierta mentalidad empresarial. El cultivo de algodón ya es muy complicado, muy costoso, requieren gente, requieren manejar gente, requieren maquinaria, requieren manejar números. Entonces ya es un cultivo para agricultores muy diferente.
Entonces, por ejemplo,
hay agricultores que en la mañana, a las 5 de la mañana, ponen su televisión, el canal de Yuma, a ver cómo amaneció el mercado en Nueva York, el precio del algodón diariamente y cosas de esas, ¿verdad? Sí.
Ahorita, por ejemplo, en la actualidad ha descendido mucho entonces la producción de los cultivos o los cultivos del algodón aquí en el Valle de Mexicali.
Pues se ha reducido alrededor de a 40 mil hectáreas. En esto, lógicamente, influye el precio, porque el costo de producción aumentado por los insecticidas puede no tener mucha importancia si el precio es atractivo. El chiste es la diferencia entre costo y precio, entre costo de producción y precio de venta. Si el costo de producción aumenta y el precio no aumenta, entonces ocurren coyunturas difíciles para los agricultores. Y esa es la razón porque a veces sube la superficie, otras veces baja, ¿verdad? Si el precio se ve que vaya a ser atractivo, hay más agricultores que dicen, pues sí la hago, sí puedo ganar dinero, a pesar de que los costos estén altos, porque el precio del algodón está remunerativo. Pero si en todo el mundo se produce mucho algodón, el precio baja. Entonces, puede ocurrir una otra selección natural, hay países y todo, que bajan su superficie de algodón porque el precio está bajo, entonces se produce menos algodón en el mundo, al producirse menos algodón en el mundo el precio empieza a subir, y así es constantemente ese ciclo.
En esta relación, digamos, de los costos de producción y de los precios, por ejemplo, a la algodonera de Baja California, esto ¿le representa un problema? Porque estamos, por ejemplo, hablamos de los agricultores, o sea, para los agricultores, en tanto que ellos invierten en producir este tipo de cultivo y, bueno, están dependiendo íntegramente de ello, pues hay una afectación, digamos, directa, ¿no? En el caso de la algodonera de Baja California, ¿cómo sería la manera en que le afecta esta situación de costo?
Pues, tratamos de que nos afecte lo menos posible. Primero, estando bien informados sobre los movimientos del mercado mundial. Segundo, nosotros contratamos con los mejores agricultores, ¿verdad? Tenemos que ver la calidad de la tierra y la persona del agricultor y su historia, sus antecedentes durante los últimos años, cuál ha sido su producción, ¿verdad? Entonces, si se tiene ya información de cuál ha sido su producción durante los últimos 3 o 4 años, es de esperarse que el siguiente año su producción sea similar, si tiene el asesoramiento y el apoyo técnico adecuado para plagas y etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros habilitamos exclusivamente lo que nosotros consideramos agricultores que pasan por ese tamiz, que pasan por ese filtro. Entonces, los agricultores muy productivos, nosotros no hacemos el cálculo de que es suficientemente bueno ese agricultor si nos paga el crédito, sino para nosotros el agricultor es suficientemente bueno si, haciendo los números de su producción probable y los costos actuales y todo, va a ganar dinero, a ganar bastante dinero para que sea atractivo para la siembra del algodón.
Uh-huh.
Entonces, si hacemos esos cálculos y somos muy conservadores en esos cálculos, entonces casi tenemos la seguridad de que el agricultor va a ganar dinero.
Uh-huh.
El agricultor va a estar contento y va a querer seguir siendo cliente nuestro.
Uh-huh.
Entonces la base que, la filosofía que tenemos nosotros y con esa filosofía pues no nos ha afectado los movimientos de precios, salvo el 1992, el año de la mosca blanca, en que esa plaga llegó repentinamente de un año para otro, bajó la producción en el Valle Mexicali al más de la mitad, no había recursos técnicos con que combatirla, no se inventaban insecticidas para combatirla, entonces nuestros agricultores, por decir un número de 30.000 vacas que esperábamos, se produjeron 12.000. Nuestros agricultores fracasaron fracasaron en el sentido económico. Nosotros fracasamos en el sentido económico también para pagar a los bancos. Fue el pánico tan grande que en el 93 no se sembró algodón en el Valle de Mexicali, ¿verdad? No, estábamos todos desconcertados. No se sembró algodón en el Valle de Mexicali y las plantas permanecieron cerradas. Y pues esperando que la tecnología avanzara. Entonces la tecnología inmediatamente se puso a trabajar en el lado americano, ¿verdad? En Arizona, en California, en fin. Y surgieron productos para combatir la mosca blanca a un precio casi prohibitivo, pero en fin, ya había productos. Y ya en el 94, entonces otra vez a sembrar algo, ¿no?
Uh-huh.
Porque había cómo combatir la mosca blanca.
Uh-huh. Hay varias preguntas que me surgen alrededor de lo que comentaba. Primero, hay un, digamos, cuando menciona de los el caso de los agricultores y el crédito, ¿con cuáles agricultores normalmente o tradicionalmente ha trabajado la algodonera de Baja California?
La algodonera, nosotros, aunque parezca mentira, nuestros clientes en un 85% son ejidatarios.
Uh-huh.
Nuestros clientes no son agricultores grandes,
uh-huh,
son ejidatarios o pequeños propietarios de aproximadamente 20 hectáreas, 18, 20 hectáreas.
Uh-huh.
Y de esos, casi la mayor parte de la superficie del Valle Mexicali es ejido, ¿verdad? Son ejidos. Entonces nosotros pues hemos ido seleccionando a través de los años, ¿verdad?, nuestros clientes, tanto pequeños propietarios como ejidatarios. Y de acuerdo con ese criterio, la calidad de la tierra, la calidad de la persona y su historia de producción.
¿Desde cuándo se está practicando este tipo de medidas?
Desde que existimos casi.
Sí. ¿Y esto les da más o menos como un perfil constantemente de, por ejemplo, de los pequeños propietarios o de los ejidatarios y en consecuencia de las tierras también?
Sí.
¿Y más o menos cuál piensa que sería, o sea, si ha sido a lo largo del tiempo,
sí,
de la algodonera, no, me imagino que ha de ser un patrón normal que ciertas tierras, que ciertos ejidatarios, que ciertos...
Bueno, lo que se menciona, lo que se dice, se comenta es, la algodonera de Baja California, sus clientes son los mejores productores del valle, siempre. Los mejores productores están en la algodonera de Baja California. Se le llama también la algodonera de las cuentas claras, ¿verdad? Y aquí tenemos un dicho en personal de la algodonera, el personal de campo, el personal de oficina, que dice: el agricultor es primero. yo y mi hijo, que ahorita está a cargo de la operación, nuestra puerta siempre está abierta. Cualquier agricultor puede entrar en cualquier momento. Si en el momento de su liquidación, un agricultor, la muchacha ahí que le entrega, dice a su cheque y su liquidación de su cosecha y todo, tiene la menor duda, inmediatamente se le pasa con Berta, que es la contadora, lo sienta y no lo suelta al agricultor hasta que no esté convencido de que esté la cosa bien, o si cometimos un error, pues corregirlo, ¿verdad? Uh-huh. Y pues eso nos ha dado muy buena resultado, además de que creemos que éticamente es lo correcto, además con los agricultores nos da una buena imagen.
Uh-huh. Hay comentó que lo que ustedes buscan es que atender bueno al cliente, ¿no? Y dice que en alguna parte nos comentó que el cliente iba a seguir queriendo estar con ustedes como uh-huh. algodonera. Entonces, ¿por qué comentó esto?
Por la sencilla razón, digo, sí. O sea, si gana dinero, y además de ese de ganar dinero, siente que es tratado con dignidad, con respeto y todo eso, está contento.
Uh-huh. Uh-huh. Aquí en Baja California, además de la algodonera de Baja California, hay otras empresas, porque nos comentaba al principio las que había cuando recién empezó a trabajar la algodonera. En la actualidad, ¿qué otras empresas son las que se dedican a la misma actividad que la algodonera de Baja California?
Hay muchas, hay 20 uh-huh. empresas.
Sí. Sí. Son muchas las empresas, entonces hay siempre un nivel de competencia.
Sí, hay mucha competencia. Es más, ya hay competencia de agricultores que se han organizado en cooperativas y tienen su propia planta exportadora y todo, ¿verdad? La competencia se ha diversificado mucho. Uh-huh. Empresas mexicanas, empresas extranjeras y empresas de agricultores.
Uh-huh. Aquí, ¿cuál sería la diferencia? Usted dice que casi el 85% de la gente con la que trabajan son ejidatarios y pequeños propietarios. ¿Eso excluye a quién? O por ejemplo, casi con agricultores no trabajan. ¿O qué es lo que hace distinto esta situación?
Bueno, hay una cosa, ¿verdad? Por ejemplo, los bancos a veces se fijan, digo, no a veces, sino siempre se fijan en las garantías. El pequeño, el ejidatario no puede dar su tierra en garantía, su parcela ejidal, por ley, no puede ser gravada, no puede darse en hipoteca o en garantía. Entonces los bancos muchas veces le hacen el feo a los ejidatarios, a menos que el ejidatario tenga una casa, aquí en Mexicali, que dar de garantía. Mm. Entonces, para nosotros la garantía es secundaria. Para nosotros lo que nos interesa, para nosotros la garantía está en la producción de la persona, ¿verdad? Si nuestros números, por eso para nosotros los números son muy importantes, si nuestros números sobre la historia del agricultor, nuestros números de los costos de producción y de probables precios, si los números cuadran, son positivos, nosotros lo habilitamos sin garantía, sin ninguna garantía. Uh-huh. Y eso pues nos ha dado mucho, muy buen resultado, ¿verdad? Al grado de que siempre para nosotros lo normal es tener cero cartera vencida, salvo ahora el problema de la mosca blanca, pero para nosotros lo normal es 100% de recuperación de crédito, es lo normal.
Uh-huh. Y es totalmente distinto a cómo funciona el banco, ¿verdad?
Cómo funciona el banco, totalmente diferente, sí.
Que siempre está la cartera vencida ahí.
Pues bueno, digo, es que nosotros tenemos la cosa del apoyo técnico a los agricultores que no tienen los bancos, ¿verdad? Con el constante consejo de fertilizantes, de insecticidas, de técnicas de cultivo, todo eso. Uh-huh.
Todo esto, o sea, por ejemplo, esta asesoría forma parte de, digamos, de lo que ofrece la algodonera al agricultor para el momento en que el agricultor adquiere un crédito de la algodonera.
Sí. ¿Sí? En el sentido de que toda esa asesoría pues, es gratuita, al agricultor le cobramos intereses, exactamente los mismos intereses que nosotros pagamos al banco, esos mismos intereses le cobramos al agricultor. O sea, en el financiamiento no tenemos nosotros utilidad, lo damos como servicio y como medio para obtener producción, ¿verdad? Para nuestras máquinas. Uh-huh. Hay una variación en nuestra actividad algodonera que hemos implementado en los últimos 4 años, que es rentar parcelas y explotarlas nosotros, sembrarlas nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos visto que puede ser interesante esto, porque de todos modos, ¿cómo le diré? Nosotros descontamos el banco, digo, el banco nos presta dinero, nosotros lo prestamos a los agricultores, muy bien, y a los agricultores les tratamos de inducir las técnicas de cultivo y todo. Pero en último análisis, si ellos no nos pagan, nosotros tampoco no podemos pagarle al banco. Entonces, si estamos corriendo con el riesgo del crédito al agricultor, pero no, a veces no tenemos con el primer agricultor la certeza de que cumplan bien con las técnicas de cultivo, entonces hemos estado experimentando en esa nueva versión, de decir, si de todos modos corremos el riesgo del crédito del agricultor con el banco, entonces vamos a correr el riesgo nada más nosotros, y nosotros sí tener la seguridad de que vamos a implementar 100% las técnicas de cultivo, ¿verdad? Entonces en ese proceso estamos de ver, tenemos las dos cosas, habilitamos agricultores, pero también estamos sembrando ya nosotros, pero en tierras cultivadas, no somos dueños de tierras, ¿verdad? Rentamos tierras de agricultores o de fidatarios que tienen buena tierra, pero que prefieren rentarlas que correr riesgo y los dolores de cabeza y el combate de plagas y cosas tan latosas, ¿verdad?, que es para sembrar algodón, pues prefieren recibir una renta atractiva que les permite vivir durante el año, ¿verdad?, y que otros tengan el dolor de cabeza, ¿verdad? Uh-huh. O sea, hay agricultores menos empresarios que uh-huh. dicen, no, en lugar de tanto batallar, prefiero rentar y agarro mi renta y listo, ¿verdad?
Uh-huh. Pues sí. Comentaba en una parte que ustedes no adquirían utilidades por los créditos que ofrecen al agricultor. Y digamos, como empresa, la algodonera de Baja California, digamos, ¿cuál es el sustento o la fuente principal del sustento de la algodonera?
Bueno, la fuente principal es, por un lado está el despepite. En el despepite sí tenemos utilidad, porque nos cuesta la mano de obra, la energía eléctrica, y lo que cobramos por despepitar nos deja un margen. También la exportación de algodón, ¿verdad?, también nos deja un margen, el manejar el algodón y exportarlo, y buscarle mercados y todo, ¿verdad?, también nos deja utilidad. Uh-huh. Esa es la principal base, ¿sí?
Uh-huh. Eso sería entonces lo fundamental.
Sí.
En una parte comentaba que creo que fue en la época, en el momento de la mosca blanca, comentó que se fue de 30.000 a 12.000 hectáreas.
Pacas. De algodón.
Pacas de algodón. ¿Esto ocurrió en todo el Valle de Mexicali
sí.
o en relación directa con la gente
no,
que ustedes trabajan?
No, esos números son de nosotros, de los agricultores del todo por algodonera, pero una cosa similar ocurrió en todo el Valle, en proporción.
Esto es de lo que ustedes manejan entonces
sí.
como algodonera de Baja
Correcto.
California. Bien. Más o menos, ¿cuántos empleados tiene la algodonera de Baja California?
Aproximadamente unos 200 empleados.
200 empleados. ¿Su fuente principal de trabajo está aquí en Mexicali o tienen alguna otra?
No, aquí
en el Valle Mexicali.
En el Valle, sí. Tenemos nuestras plantas también en el Valle, la Colonia Pólvora.
En la Colonia Pólvora. Entonces, digamos que la nueva experiencia que está viviendo la algodonera de Baja California es en esta ruta de rentar las tierras, es algo que
sí.
no se había practicado
Correcto.
En el pasado.
De acuerdo.
¿Alguna otra experiencia similar de la algodonera? ¿Alguna otra cosa que sea distinta, que haya cambiado en la dinámica de la producción empresarial de la algodonera?
Pues no, la única cosa es que estamos recurriendo cada vez más a las técnicas más modernas. Tenemos contratados a asesores americanos que vienen y asesoran.